espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas mediodías. ¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestro Espejo Diocesano, a este vistazo con ustedes hasta las 2 en punto a la actualidad de nuestra diócesis de Osma-Soria. Desde COPE Soria, desde COPE Osama, los saludos de la gente que preparamos para ustedes este tiempo de Radio Diocesana. Ya saben que como cada jornada, Francisco Javier Ramírez nos acerca a las vidas de los santos, Ángel Hernández, nuestro espacio musical con Enfe Mayor, y José Ángel Mayor coordinando toda la parte técnica. Saludamos hoy muy especialmente a Rubén Tejedor, que no nos acompaña en los micrófonos, pero seguro que está atento a las incidencias de este tiempo hasta las 2 en punto. Y qué semanita hemos tenido en la actualidad religiosa, ¿verdad? Nos sorprendía a todos el arranque de la semana con esa renuncia del Santo Padre a seguir ejerciendo el ministerio papal. Queremos hablar de este tema, queremos explicárselo tranquilamente, de la mano de nuestro vicario general, de la mano de Gabriel Ángel Rodríguez, para conocer lo que implica esta renuncia, los pasos que se van a dar a partir de ahora y también, ¿por qué no?, para alabar la figura del todavía Papa Benedicto XVI. Los santos que nos acompañan, Cirilo Todio. Vamos a aprender un poquito más de vida y la música, la de Danilo Montero, que nos acerca Ángel Hernández. Todo esto hasta las 2 en punto, con su compañía y con la actualización enseguidita de la actualidad informativa de nuestra diócesis. Abrimos el tema que ha sido protagonista durante toda la semana, no solo en nuestra diócesis, pero también desde aquí queríamos acercárselo. Saludamos a nuestro vicario general, Gabriel Ángel Rodríguez. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Sandra.
¿Quién nos iba a decir hace tan solo una semana, 5 días, que íbamos a estar hablando de la renuncia del Papa, verdad? Ha sido sorprendente para todos.
Sí, nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Pero bueno, como en tantas otras cosas, el Papa Benedicto XVI, como también lo hizo su predecesor Juan Pablo II, nos tenía ya de alguna forma acostumbrado a ciertas sorpresas.
Sí. ¿Qué es para la Iglesia, Gabriel?
¿No? Porque, bueno, en la Iglesia, como ocurre también en los ordenamientos civiles, aunque las cosas están previstas, ¿no?, y las leyes regulan la posibilidad de que las cosas, cuando ocurren de verdad, pues nos llama un poco la atención, ¿no? Y yo creo que esto es ha sido lo que ha ocurrido con esa decisión del Papa, ¿no? Sí. Es decir, la ley canónica prevé la posibilidad de que el Papa renuncie, que no dimita, que los periodistas de comprender un poco, ¿no?, pero renuncie. Pero, bueno, como hacía muchísimos siglos que no había ocurrido, pues bueno, lo contemplábamos como una mera norma que está ahí prevista, pero que nunca recientemente se había puesto en práctica hasta que se ha puesto.
Pasada la perplejidad inicial del lunes, ¿verdad?, el Papa se ha explicado muy bien. Se ha esforzado mucho en que comprendiéramos que no hay ningún problema.
Sí, sí, sí. Yo digo siempre, ¿verdad?, desde el lunes pasado que las razones íntimas, sí, ¿verdad?, las conoce solamente él y Dios, ¿no? Él ha dado como razón y es verdad, ¿no?, que no tiene fuerzas, ¿no? Sí. Y dentro de las fuerzas, pues bueno, pueden estar las fuerzas físicas y otras, ¿no? Él, en definitiva, se le ve un poco cansado, ¿no? Sí. Físicamente y, bueno, un poco cansado. Entonces, yo lo veo coherente con los pocos datos que conocemos sobre la personalidad del Santo Padre, ¿no? Muy distinta a como era Juan Pablo II, que tenía, digamos, por su origen eslavo, un sentido más dramático de la vida, ¿no? De la existencia, también de la existencia personal y muchísimo más de la existencia de una persona llamada al
sole
pontificio, ¿no? Entonces, bueno, pues así se explica, bueno, pues ese final dramático del Santo Padre, de Juan Pablo II, bueno, pues eso, que no en ningún momento, como decía recientemente su exsecretario, el cardenal de Cracovia, nunca en ningún momento se bajó de la cruz, ¿no? Bien, yo pienso que, inspirado por el mismo espíritu, Benedicto XVI piensa que hace un mejor servicio a la Iglesia retirándose y dejando sí. paso a una persona que posiblemente sea más joven, tenga más fuerza y más ímpetu para llevar adelante la nave de la Iglesia, que atraviesa, bueno, pues por un mar muy convulso en estos momentos. Eso no lo podemos negar, ¿no?
Quizá a la vista de los fieles de a pie, que no tenemos contacto habitual, ¿verdad?, con la Santa Sede, nos hubiera parecido más razonable una renuncia de Juan Pablo II, porque le veíamos aparentemente mucho más enfermo, ¿verdad? Nos ha pillado a contrapié la de sí. Benedicto XVI.
Bien, pero yo creo que queda un poco explicado en lo que acabo de decir, ¿no? Sí. Es decir, más, no tanto aparentemente, es decir, de una forma muy clara, Juan Pablo II estaba mucho más enfermo, que más intensamente enfermo, ¿no?, que lo que pueda estar Benedicto XVI, aunque él también tenga sus ataques, ¿no?, a los 85 años, ¿no? Y bueno, pues un ictus que le dio, sí. iba a marcapasos, por uno de los ojos pues con dificultad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente la enfermedad de Juan Pablo II era más grave y mucho más visible, ¿no? Pero repito, yo creo que se explica bien por la distinta personalidad de ambos personajes, ¿no? Juan Pablo II, repito, tenía un sentido más dramático de la sí. de su propia existencia como persona y como papa, y bueno, Benedicto XVI en ese sentido también, porque lo es, ¿no?, alma alemana, quizás bueno, es más pragmático también en este tipo de decisiones trascendentes.
Estamos a día 15, dentro de un mes estaremos hablando ya de la inminente elección de un nuevo pontífice. Sí. Esto está bien organizado en el Vaticano, es decir, no, aunque sea una sorpresa, no pilla a la estructura sin preparar, ¿no?
No, en absoluto, es decir, es más, con motivo de la renuncia, o sea, al haberse producido la vacante, o al producirse la vacante de la sede de Roma por renuncia del Papa y no por defunción, pues bueno, pues eso le da tiempo también a la organización, ¿no?, al camarlengo, al cardenal decano, etcétera, etcétera, a organizar pues con unos pocos días más todo lo necesario, ¿no?, para la preparación de un cónclave. En principio, una vez que el Santo Padre renuncia, o sea, una vez que se hace efectiva la renuncia, porque el Papa ya ha renunciado, ¿no?
Sí.
Una vez que se hace efectiva el día 28, jueves, a las 8 de la tarde, bueno, la sede de Roma queda vacante, y a partir de ese momento, y en un intervalo de unos 20 días, dentro de 20 días, se produce la convocatoria del cónclave. Sí. La gente tiene, los entendidos piensan que será en torno al día 15, ¿no? Entonces, bueno, pues tiempo suficiente para organizar estructuralmente las cosas en Roma, en la Casa Santa Marta, donde se alojan los cardenales, y en la Capilla de Sistina, donde se celebran las sesiones, y sobre todo da tiempo también a que todos los cardenales pues lleguen sin prisas a Roma, ¿no? Evidentemente ahora no es como hace unos cuantos decenios, donde bueno, pues llegaban algunos en barco y tal, ¿no? Y todavía que los plazos eran más largos, ¿no? Ahora las comunicaciones son muy rápidas, y eso tampoco supone ningún problema, ¿no? Pero bueno, también los cardenales en sus sedes tienen que dejar las cosas atadas, porque evidentemente uno no volverá.
Claro. Vamos a dejar las quinielas sobre los papables a otros foros, sí. Porque la experiencia nos dice que, bueno, no es fácil atinar. Pero vamos a explicar qué cardenales españoles están convocados al cónclave, y quién podrá votar, quién podrá tener acceso en caso que así sea el papado. ¿Cómo está la cosa con los nacionales?
Bueno, en realidad, bueno, los españoles solamente son cinco, los que tienen menos de 80 años, y por tanto los que elegirán al nuevo papa, ¿no? Son el arzobispo de Barcelona, el de Madrid, y después está también el cardenal emérito de Sevilla, el don Antonio Cañizares, el prefecto de la congregación para la liturgia, y finalmente de Santos Abril, que es también vicecamarlengo, es un curial también español, de originario de Teruel. Estos cinco son los que entrarán en el cónclave. Después hay alguno más, ¿verdad?, que al haber rebasado ya la edad de 80 años, pues sencillamente, como prevé la Constitución Apostólica, como los otros cardenales, están invitados a rezar por el, pues bueno, para que las cosas vayan bien dentro del cónclave, y que sus compañeros cardenales, ¿verdad?, pues hagan un buen trabajo, ¿eh? Pero en principio son solamente estos cinco españoles, ¿sí?
para estudiar el paso por el papado de Benedicto XVI, tiempo tendremos también, habrá que dejar un poquito el pozo de la historia, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos ha cambiado la opinión de Ratzinger, verdad, de hace unos años para acá? ¿Ha sorprendido al gran público?
Sí, quizás porque, bueno, el Papa, yo pienso que el Papa ha sido siempre así. Yo, sí. De mis años de Roma, que, bueno, pues estuve varios años estudiando en Roma, ¿verdad? Recuerdo que hacia el año, 2000-2001, tuvimos en la residencia donde yo vivía, junto con otros sacerdotes de muchas partes del mundo, pues fue invitado el cardenal, entonces cardenal Ratzinger, a darnos una conferencia sobre uno de los documentos que en aquel momento había publicado la Santa Sede, bueno, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y bueno, pues la verdad es que nos impresionó a todos. Primero porque su saber, su sabiduría, ¿no? Iba sin papeles, evidentemente, uh-huh. Tenía un discurso lógico, súper estructurado, una agudeza mental, intelectual, una fineza, una finura en la respuesta a las preguntas que le presentábamos, pues increíble, ¿no? Pero después, a nivel también más personal, al final, al acabar la conferencia, bueno, cenó con nosotros y tuvimos también la ocasión de hacerle otro tipo de preguntas, ¿no? La verdad es que nos pareció un hombre muy 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 tímido, las distancias cortas, muy tímido, era un hombre bajito, con una mirada muy penetrante, eso sí, nos llamaba la atención, una mirada de águila, ¿no? Entonces, bueno, pues todos valoramos muy mucho esto mismo que dices, es decir, ¿cómo es posible que a los ojos de alguna opinión pública se presente al cardenal Ratzinger como, bueno, pues es el Rottweiler de Dios que decían estos días? Es decir, son cosas, bueno, pues que se dicen cuando posiblemente no se conoce demasiado bien al personaje, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el Papa es el cardenal, es decir, quiero decir, ahí no ha sufrido un cambio radical su persona, ¿no? El hecho de haber sido elegido Papa, pues, le ha dado la oportunidad de que realmente la gente le conozca quién es de verdad, pero siendo Papa y antes de serlo, ¿no?
¿Qué recordaremos de este papado?
Bueno, recordaremos, en primer lugar, su valentía. Sí. Él en estos 8 años todavía no ha tenido que afrontar muchas dificultades que evidentemente no ha generado, sino que venían de atrás, ¿no? Y que distintas circunstancias no se habían solucionado, ¿no? Toda la cuestión de los abusos por parte de algunos sacerdotes, particularmente del mundo anglosajón, a menores, de documentos, etcétera, etcétera, que esto ya ni ente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, él no ha optado evidentemente por ha tenido los arrestos juveniles para afrontarlo y para tratar de dar una solución, al menos ha comenzado a dar un inicio de solución, ¿no? Entonces yo pienso que esto se le va a valorar, ¿sí? Su honestidad y su integridad, ¿no? A la hora de solucionar los problemas. Es evidente que quien tiene un cargo tiene que resolver las cuestiones aunque no le guste, ¿no? Y aunque sean poco mediáticas. Y en segundo lugar, en esto yo creo que todo coincide, es en su magisterio, ¿no? Es decir, es evidente que como cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues está seguro detrás de muchos de los documentos que la Santa Sede ha publicado, e incluso de los que haya podido publicar, de los que publicó, de hecho, el Papa Juan Pablo II, pero su propio magisterio, sus tres encíclicas, sus exhortaciones, sus homilías, sus discursos, etcétera, digamos, tienen la virtualidad de ser muy inteligibles, es decir, se entiende muy bien lo que dice. Es decir, es un parte de su vida se dedicó a la enseñanza y algunos pueden pensar, bueno, la alta teología, etcétera, etcétera, pero no, en realidad él hace alta teología evidentemente, pero como sabe mucho, como es un sabio, sabe explicar. Como yo siempre recuerdo cuando estudiaba filosofía, las palabras de un filósofo austriaco que se llama Wittgenstein, que decía esto: el que sabe decir las cosas, el que no sabe decir las cosas es que no las sabe, ¿no? Entonces un poco se puede aplicar a Ratzinger, es decir, como él sabe mucho, sabe explicarse, ¿no? Y entonces yo creo que por esto se le va a recordar también muy mucho, ¿no? Y particularmente a mí siempre me ha llamado la atención, aunque cuando se está haciendo últimamente la valoración de los documentos del Papa, bueno, se centra la gente mucho en Deus Caritas Est y en Caritas in Veritate, ¿no? Mm. A mí me gustó muy particularmente la tercera de las encíclicas, ¿no? Spe Salvi, ¿no? Que es una llamada a la esperanza de la que, bueno, pues tanto a nivel de iglesia como a nivel de sociedad civil, pues estamos muy necesitados.
Qué difícil lo tenía después del carisma de Juan Pablo II, y cómo hemos querido a este Papa, cómo le queremos, de hecho, también, ¿verdad? Creo que hemos empatizado mucho con ese sufrimiento profundo como Santo Padre, con todos esos temas de los que nos hablabas, Gabriel.
Sí, pero yo creo que sí, no sabemos en realidad si él ha experimentado que tenía un papel difícil para después de tener a Juan Pablo II, ¿no? Yo creo que, en fin, conociendo mínimamente al Fafa, ¿verdad? Él es un hombre inteligente y estoy absolutamente seguro de que en ningún momento ha querido emular a su predecesor, ¿no?
Sí,
y por tanto, bueno, él ha desplegado su forma de ser. Él tiene muy claro qué significa ser obispo de Roma y sucesor de San Pedro, y él lo ha llevado adelante con sus fuerzas, con su personalidad, con sus muchos y buenos carismas, ¿no? De la mejor forma. Y bueno, y el resultado es este, ¿no? Hasta la plenitud, que ha sido sorpresivamente la renuncia después de 8 siglos.
Quizá porque gente de nuestra generación casi no había conocido otro papa que Juan Pablo, otra forma de desarrollar también su labor que esa de los grandes viajes, de la cercanía. Pero Benedicto XVI se ha mostrado de una manera muy diferente, pero también que se ha hecho querer tremendamente por parte de los fieles.
Es verdad, para toda una generación que puede ser la nuestra, ¿no?
Sí.
Desde luego la mía, ¿no? Yo hice la primera comunión cuando, justo en el año 78, cuando fue elegido Papa Juan Pablo II, ¿no? Por tanto, ha sido mi Papa, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
Pues eso, y después te confirmas, y después entras al seminario, y eres sacerdote y tal, y en los primeros años de sacerdote, pues el Papa es Juan Pablo II, Juan Pablo II, Juan Pablo II, ¿no? Entonces eso evidentemente que nos marca, yo creo que a todos nos marca, ¿no? Es decir, para cada quien tenemos nuestro Papa, ¿no? Uh-huh. Nuestro Papa. Pero después te encuentras, bueno, pues una personalidad totalmente distinta, como es Benedicto XVI, que ha sido evidentemente el Papa que en este momento preciso, en un corto momento, ¿no? De 8 años, es el Papa que la Iglesia necesitaba, ¿no? Para, bueno, después del viento huracanado que suponía Juan Pablo II, ¿no? Pues la brisa, la calma de Benedicto XVI nos ha venido, yo creo que muy bien.
Gabriel Ángel Rodríguez, vicario de la diócesis de Osma-Soria. Imagino que quedan muchas cosas en el tintero. Tiempo tendremos durante este mes y pico que tenemos por delante. Pero gracias por acompañarnos, gracias por aclararnos todo lo que refiere a nuestra iglesia doméstica respecto a esta renuncia que tan de sorpresa nos pilló a principios de semana. Gracias.
Nada, vosotros. Buenos días.
Enfe Mayor con Ángel Hernández.
Un saludo desde Enfe Mayor. Qué maravilloso sentirse amado. El amor de Dios no es un premio, es un regalo. No es algo que tengas que merecer, es algo que recibimos gratuitamente. No depende de tus buenas obras, de tu bondad. No harás nada en tu vida que le lleve a Dios a amarte más. Él no te ama porque seas bueno, sino porque Él es bueno.
Bendito. Sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste.
Ángel Hernández, que como cada viernes nos trae nuestro espacio en Fe Mayor con música religiosa. Ahora nos vamos con las vidas de santos.
Vidas de santos, con Francisco Javier Ramírez.
Ayer celebrábamos la fiesta de dos hermanos, Cirilo y Metodio, patronos de Europa con San Benito. En el mundo se llamaban Constantino y Miguel. Recibieron sus nombres de Cirilo y Metodio al entrar a la vida religiosa. Son los dos grandes apóstoles de los pueblos eslavos. Nacieron en Tesalónica, Grecia. Su padre era un importante funcionario gubernamental. En su ciudad se hablaban varios idiomas y entre ellos el eslavo. Fueron siete hermanos. Metodio era el mayor y Cirilo el menor de todos. Cirilo y Metodio ejercieron su misión evangelizadora en el imperio de la Gran Moravia. Este estado surgió a comienzos del siglo IX. Su centro se hallaba en Moravia, en la actualidad la parte oriental de la República Checa. También pertenecían a la Gran Moravia territorios eslovacos y su influencia se extendía hasta Bohemia. A mediados del siglo IX, Moravia ya era cristiana, mas el príncipe Rostislav, deseando obtener plena independencia con respecto al Imperio Franco Oriental, la posterior Alemania, solicitó al emperador de Bizancio, Miguel Nopla, el envío de sacerdotes cultos a Moravia y estableciesen una organización eclesiástica independiente de Baviera. El emperador de Bizancio encargó la misión a dos cultos hermanos, Cirilo y Metodio, oriundos de Tesalónica, como antes hemos comentado, que dominaban la lengua eslava. Cirilo, cuya labor misionera se extendería durante 4 años, aportó a la cultura gran morava el alfabeto compuesto de 38 letras, el que reflejaba la gran riqueza sonora del eslavo antiguo. Es también el fundador de la literatura eslava. Elaborada la escritura, de inmediato se enfrascó en la traducción de libros religiosos al antiguo eslavo. El primer libro traducido por Cirilo fue el Evangeliario, elemento indispensable para celebrar la misa y para la catequesis. Con ayuda de sus discípulos, vertió al eslavo antiguo también el Misal, el Apostolario y otros libros litúrgicos. Al concluir en Moravia la traducción de los 4 evangelios, Cirilo escribió el prólogo de esta obra, llamado Proglas. Se trata de una composición poética, escrita en verso, según los cánones griegos, y considerada una obra fundamental en la literatura eslava. Terminados sus 4 años misioneros en la Gran Moravia, Cirilo viajó a Roma e ingresó en un convento de monjes griegos. Falleció a los 50 días de su estancia en la ciudad eterna, el 14 de febrero del 869. Al morir, el primer educador y maestro de los eslavos tenía tan solo 42 años. A Metodio, su hermano y colaborador en la misión de Gran Moravia, su padre lo destinó antes a la carrera militar, para la cual tenía importantes dotes. Disgustado por violentos sucesos en la corte bizantina, Metodio renunció al puesto de comandante militar e ingresó en un convento ubicado al pie del Monte Olimpo. Posteriormente, Metodio llegó a ser archidiácono del Templo de Santa Sofía en Constantinopla y profesor de filosofía. Llegó a ser el arzobispo metropolitano para los gran moravos. Bajo la dirección de Metodio se desarrolló la escuela literaria morava, de la cual salieron las traducciones al eslavo antiguo de todos los libros del Viejo y del Nuevo Testamento. San Metodio murió el 6 de abril del año 885 y fue enterrado en su templo metropolitano en Moravia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Policarpo de Esmirna. Felices y santos días.
Gracias, Javier. Estaremos atentos, por supuesto. En nuestro cierre, como todos los días, actualizamos la información. Lo hacemos saludando a Rubén Tejedor, que está al otro lado del teléfono. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos mediodías.
Sandra, muy buenos mediodías y a todos los oyentes de COPE en Soria y en COPE en Sama.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, gracias a Dios. Pues todavía recuperándonos de este sorpresón, ¿no?, del lunes de nuestro queridísimo Papa. Bueno, pues estamos entre conmocionados, emocionados, sorprendidos, maravillados. Uh-huh. Maravillados. Porque nos ha dado una lección, como decíamos ahora fuera de micrófono, absolutamente excepcional.
De ello hablaremos, por supuesto, en nuestros próximos programas. Seguiremos haciéndolo, pero actualizamos la información para despedirnos. Tenemos Rubén, a nuestro obispo, de visita pastoral. Arranca mañana a partir de las 11 de la mañana. Estará en Muriel de la Fuente a las 12 y media en Calatañazor. El domingo 17 a las 11 y media en Lodares. Y a la 1 en Valdenebro, porque está de visita en la unidad de acción pastoral de Osma. Un momento perfecto para poder conocer a nuestro prelado.
Sí, que nuestro obispo conozca también a la gente y la gente sienta muy cercano al obispo como nuestro padre y nuestro pastor, ¿no? Y también lo tenemos esta tarde con el voluntariado juvenil. Sí. Se reúne la primera reunión para evaluar y para estar con los chavales y rezar un ratito con ellos a ver qué tal va el voluntariado juvenil católico.
Eso será a partir de las 6 de la tarde. Rubén, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Sandra, a ti, hasta la semana que viene. Feliz fin de semana.
A ustedes también. Feliz fin de semana. Hasta la semana que viene.
El Espejo.
COPE. Estar informado.